desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. América Latina y el Caribe superó a Europa el viernes 7 de agosto para convertirse en la región más afectada por las muertes por coronavirus, ya que India pasó el sombrío paso de registrar más de 2 millones de infecciones. El segundo estado más poblado de Australia, Victoria, registró 466 casos del nuevo coronavirus el sábado 8 de agosto y 12 muertes por COVID-19, aunque las autoridades expresaron su esperanza de una estabilización en las nuevas infecciones gracias a las estrictas restricciones de movilidad. El presidente indonesio invitó a la nación indonesia a ser autosuficiente para salir de la pandemia. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. América Latina y el Caribe superó a Europa el viernes 7 de agosto para convertirse en la región más afectada por las muertes por coronavirus, ya que India pasó el sombrío paso de registrar más de 2 millones de infecciones. La región más afectada del mundo había reportado 213.120 muertes, 460 más que Europa, según un recuento de AFP basado en datos oficiales. En todo el mundo ha habido más de 19 millones de casos y más de 715 mil muertes por el virus. El virus ha reaparecido nuevamente en áreas donde parecía haber sido controlado, pero se ha extendido constantemente territorios en India y África. Los casos de India se han duplicado en 3 semanas, llegando a 2 millones el viernes luego de un salto diario récord de más de 60 mil nuevas infecciones. Fue solo el tercer país después de Estados Unidos y Brasil en superar los 2 millones de casos. Las cifras oficiales muestran que el segundo país más poblado del mundo también ha registrado 41.500 muertes. El gobierno de Narendra Modi impuso uno de los bloqueos más estrictos del mundo a fines de marzo y decenas de millones de trabajadores migrantes perdieron sus trabajos casi de la noche a la mañana. Pero con la economía hecha jirones, las restricciones se han aliviado de manera constante. Los expertos dicen que el número real de casos y muertes está muy por debajo de lo informado, ya que la causa de muerte en el país de 1.300 millones de personas rara vez se registra correctamente. Además, la estigmatización de los infectados impide que muchos se hagan la prueba. Sin embargo, hay algunos indicadores positivos en África donde las autoridades sanitarias advirtieron contra la complacencia en medio de la esperanza de que la pandemia esté llegando a su punto máximo en algunos países. Algunos países han experimentado disminuciones de alrededor del 20% en los casos, pero persisten los temores de una segunda ola. El segundo estado más poblado de Australia, Victoria, registró 466 casos del nuevo coronavirus el sábado 8 de agosto y 12 muertes por COVID-19, aunque las autoridades expresaron su esperanza de una estabilización en las nuevas infecciones gracias a las estrictas restricciones de movilidad. Victoria está en el centro de una segunda ola de infecciones en Australia, lo que representa más de dos tercios del recuento nacional de casi 21.000. El estado del sureste, del cual Melbourne es la capital, ha registrado 181 muertes, casi el 70% de las muertes de Australia por la pandemia. El primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews, expresó su preocupación por 2.584 casos misteriosos, incluidos 130 del sábado, con fuentes de infección desconocidas. El director médico de Victoria, Brett Sutton, dio la bienvenida a una estabilización en los casos de coronavirus y dijo que el estado había evitado un aumento exponencial de las infecciones debido a sus estrictos bloqueos. Melbourne, la segunda ciudad más grande del país, fue sometida a un estricto cierre de la etapa 4 el jueves, cerrando tiendas y negocios y requiriendo que sus 5 millones de habitantes se queden en casa. La primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, lanzó el sábado 8 de agosto su campaña de reelección prometiendo un enfoque similar al de un láser en impulsar el empleo y el crecimiento económico afectados por la pandemia de COVID-19. La carismática líder de 40 años está en camino de una cómoda victoria en las elecciones del 19 de septiembre según las encuestas de opinión, habiendo ganado elogios mundiales por su liderazgo durante la pandemia de coronavirus. Han pasado 99 días desde que Nueva Zelanda tuvo alguna transmisión nacional de COVID-19, un logro poco común a medida que la pandemia se desata a nivel mundial y ha reabierto la economía después de sufrir un cierre completo para erradicar el coronavirus. En su primer discurso de campaña, Ardern prometió un plan de 311 millones de dólares neozelandeses o 205,32 millones de dólares estadounidenses destinado a conseguir que 40.000 kiwis vuelvan a trabajar si su partido gana las elecciones del 19 de septiembre. La financiación permitirá a las empresas un subsidio de un promedio de 7.500 dólares neozelandeses y hasta 22.000 dólares neozelandeses para contratar neozelandeses desempleados. Nueva Zelanda ha sido un envidia del mundo ya que eliminó COVID-19 de sus costas y reabrió con éxito su economía cuando la mayor parte del mundo todavía está cerrado. Los datos recientes sugieren que el desempleo debido a COVID-19 no fue tan grave como se esperaba y la confianza empresarial había mejorado debido a la dura y temprana respuesta del gobierno a la pandemia. El presidente indonesio invitó a la nación indonesia a ser autosuficiente para salir de la pandemia. El presidente Joko Widodo invitó al pueblo indonesio a ser independiente o valerse por sí mismo para poder recuperarse del impacto de la pandemia de COVID-19. El presidente Joko Widodo dijo esto en Jakarta a los participantes en el Congreso Extraordinario del Partido Gerindra el sábado. De esta manera, espera que el pueblo indonesio pueda satisfacer las necesidades alimentarias mientras fortalece la resiliencia nacional, especialmente en el sector alimentario. El jefe de Estado considera una población de 267 millones a la que llama una gran potencia. Por lo tanto, enfatizó que es hora de que el pueblo indonesio vea cuáles son sus propias fortalezas para dar pasos de progreso. El presidente dio un ejemplo relacionado con la seguridad alimentaria, donde la OMS había advertido que la pandemia de COVID-19 podría tener un impacto en la crisis alimentaria. Por lo tanto, asignó al señor Prabowo como ministro de Defensa para luchar por las reservas nacionales estratégicas de alimentos que pronto se construirán en Kalimantan Central. La pandemia de COVID-19 dejará un gran impacto en el mundo en varios campos. La competencia entre las grandes potencias aumenta, la confianza entre países disminuye, la cooperación internacional se cuestiona. Así lo expresó la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en sus declaraciones en la celebración virtual del Día de la ASEAN el sábado. Dijo que la pandemia de COVID-19 había puesto a prueba los valores de solidaridad y la cooperación de la ASEAN. Por este motivo, invitó a todos los Estados miembros de la ASEAN a seguir trabajando juntos en la lucha contra la pandemia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, agregó que la ASEAN siempre debe trabajar unida para mantener la paz y la estabilidad regionales y no ser arrastrada a una tormenta de tensiones geopolíticas o forzada a tomar partido. Por lo tanto, continuó, la ASEAN debe permanecer a la vanguardia para convertir la competencia en cooperación y convertir la desconfianza en confianza estratégica. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el punto culminante de esta semana trata sobre el presidente Joko Widodo pide que las elecciones regionales simultáneas estén a salvo de COVID-19. El presidente Joko Widodo solicitó que las elecciones regionales simultáneas el 9 de diciembre de 2020 estén a salvo de la transmisión del COVID-19. A pesar de que se lleva a cabo en medio de una situación de pandemia, se espera que las elecciones regionales continúen de manera democrática, desbordante o directa, general, libre, confidencial, honesta y justa. Así lo dijo el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka Jakarta el miércoles, al inaugurar una reunión presencial limitada con el tema Preparación para las elecciones regionales simultáneas, a la que asistieron ministros del Gabinete de Indonesia. En su dirección, el presidente dijo, hubo dos cosas que se convirtieron en la principal presión para las elecciones de 2020, a saber, que debían ser de mejor calidad y además eran seguras de COVID-19. En términos de seguridad, los aspectos de salud, los aspectos de seguridad de los oficiales y los votantes deben ser una prioridad. El mandatario ordenó que la aplicación de protocolos de salud se convierta en un nuevo hábito de cada etapa de las elecciones, para que luego no cree nuevos clústeres o una nueva ola de COVID-19, lo cual es contraproducente. El presidente citó ejemplos de otros países que también celebran elecciones locales y nacionales durante la pandemia de COVID-19, tales como Singapur, Alemania, Francia y Corea del Sur. Según el presidente, lo más importante es convencer a los votantes de que la Comisión Electoral General y el gobierno realmente prestan atención a la salud y seguridad públicas. La implementación de estrictos protocolos de salud proporcionará una sensación de seguridad que se espera que se mantenga en buenas condiciones. También se espera que la celebración de las elecciones regionales en medio de esta pandemia se convierta en un nuevo impulso para dar a luz y mostrar nuevas formas y avances en la implementación de las elecciones regionales, tanto de los organizadores como de los participantes. Además, también debe aumentarse la anticipación de la vulnerabilidad y la seguridad potenciales antes de las próximas elecciones regionales simultáneas. Previamente, la reunión plenaria del Consejo de Representantes había ratificado el reglamento gubernamental en lugar de la ley número 2 del año 2020 relativo a la elección de gobernadores, regentes y alcaldes el 14 de julio de 2020. El reglamento gubernamental o perpu se emitió para retrasar la implementación de elecciones regionales simultáneas en 270 regiones que originalmente estaban previstas para el 23 de septiembre, al 9 de diciembre. Esto se debe a la amenaza del desastre no natural pandémico COVID-19. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 9 de agosto los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de agosto de 1945, el bombardeo de Nagasaki. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, contra el Imperio de Japón. El 9 de agosto de 1945, el arma nuclear llamada Fatman fue soltada sobre Nagasaki. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Desde entonces, miles han muerto como resultado de lesiones o enfermedades relacionadas con la radiación liberada por la bomba. 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional a los aliados. Con la rendición de Japón concluyó la Guerra del Pacífico y, por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de agosto de 1945. Dr. Rajiman Widyodiningrat, junto con las figuras nacionalistas Soekarno y Muhammad Hatta, fueron trasladados a Vietnam para discutir la independencia de Indonesia. El 9 de agosto de 1945, el día después del bombardeo atómico de Nagasaki, Rajiman Widyodiningrat, presidente del Comité de Investigación para el Trabajo Preparatorio para la Independencia, junto con Soekarno y Muhammad Hatta, fueron trasladados a Saigón para reunirse con el mariscal de campo Hisaiki Terauchi, el comandante japonés del grupo del Ejército Expedicionario del Sur en Dalat, Vietnam. Durante la reunión del 11 de agosto de 1945, el general Terauchi declaró que el gobierno imperial japonés decidió otorgar la independencia a Indonesia. Pero Indonesia se negó a que Japón le concediera la independencia y declaró su independencia el 17 de agosto de 1945. Terminamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de agosto de 1965, la independencia de Singapura. En el año 1826, Singapura se unió a Penang y Malaca, quedando su control en manos de un gobierno con presidencia india y residencia en Penang. El 15 de febrero de 1942, la isla cayó durante la Segunda Guerra Mundial bajo dominio del Imperio japonés, que la atacó desde tierra aprovechando que las defensas de la ciudad estaban orientadas hacia el mar. En 1959, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro. Su partido, el Partido de Acción Popular o People's Action Party, propone entonces la integración en la Federación de Malasia, lo cual se consigue en septiembre de 1963. Poco después, en 1964, las diferencias se manifiestan y se acuerda la secesión de la República de Singapur, siendo proclamada el 9 de agosto de 1965. Yusof bin Ishak tomó juramento como presidente y Lee Kuan Yew fue elegido el primer ministro de la República de Singapur. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
dalam satu rasa yang berbeda seiring gejolak irama asmara. Dapatkah kau sejenak menghampiri? Dapatkah kau sekilas merasakan dalam hati yang kini mengagumi dirimu, parasmu dan semua.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno indonesio. Está preparando un nuevo estímulo para alentar la recuperación económica. El gobierno indonesio está preparando un nuevo estímulo para alentar la recuperación económica nacional del aumento de la cuota del impuesto sobre la renta con descuento del impuesto sobre la renta, artículo 25, a la asistencia social adicional para los beneficiarios del programa La Familia de Esperanza o Programa Keluarga Harapan, dijo la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que algunos estímulos que faltaban o que no podían implementarse porque era difícil de implementar serían corregidos y modificados por el gobierno. Sri Mulyani dijo que el gobierno brindará asistencia para reducir la carga de electricidad de la industria empresarial y el sector social al pagar las facturas mínimas que las empresas deben pagar a la empresa estatal de planta de energía. La ministra explicó que hasta ahora los empresarios tienen la obligación de pagar la factura mínima, a pesar de que el uso de electricidad es mucho menor cuando las operaciones comerciales están disminuyendo. La ministra lo considera gravoso. Sri Mulyani explicó que el gobierno le pidió a la empresa estatal de planta de energía de electricidad que ya no otorgue facturas mínimas a la industria empresarial y al sector social, de modo que estos clientes solo paguen lo que usan. Según Sri Mulyani, este estímulo es muy útil especialmente para los sectores turístico, hotelero y comercial que han estado operando hasta ahora que el uso de electricidad también ha disminuido. Dijo que el gobierno ha preparado un presupuesto de 3 billones de rupiah para cubrir la factura mínima de electricidad para el mundo empresarial. Sri Mulyani declaró que el gobierno también había aumentado el descuento de la cuota del impuesto sobre la renta del artículo 25 del 30% actual al 50%. Explicó además que el gobierno brindó asistencia social adicional a 10 millones de personas del programa de la Familia de Esperanza en forma de 11 kilogramos de arroz con un presupuesto preparado de 4,6 billones de rupiah. El gobierno también brindó asistencia directa en efectivo de 500 mil rupiah para 10 millones de beneficiarios de tarjetas de alimentos básicos fuera del programa de la Familia de Esperanza, con un presupuesto preparado de 5 billones de rupiah y se pagará en agosto de 2020. No solo eso, el gobierno también ha brindado asistencia social productiva a 12 millones de las empresas micro, pequeñas y medianas, lo que representa 2,4 millones de rupiah, con un presupuesto total de alrededor de 30 billones de rupiah. Finalmente, el gobierno está revisando la provisión de asistencia salarial a 13 millones de trabajadores cuyos salarios están por debajo de los 5 millones de rupiah, con una preparación presupuestaria de 31,2 millones de rupiah. Oyentes, este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tutupi maksud hati yang justru hidup karenamu dan bisa mati tanpamu.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan ku hapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Ku sadari tak selayaknya selalu buatmu kecewa. Kau lebih pantas bahagia, bahagia karena cintaku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta.
Sebelah hatiku, separuh jiwaku, yang mampu sempurnakan aku.
Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Hola oyente, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. La provincia de Jawa Oriental tiene muchas atracciones naturales interesantes, como playas exóticas, montañas majestuosas y cascadas fotogénicas que deben visitarse. Esta vez voy a presentarles una de las hermosas atracciones turísticas, el río Niyama. Aunque el nombre parece de estilo japonés, el río Niyama no se encuentra en Japón, sino en la aldea de Besole, distrito de Besuki, regencia de Tulung Agung, Jawa Oriental. El río Niyama en idioma japonés, Ni significa dos y Yama significa montaña. El significado del nombre es el río que se encuentra entre dos montañas. El río Niyama tiene aproximadamente 2 hasta 3 metros de profundidad. La belleza de este río es innegable. Las rocas grandes y dispuestas al azar, el agua clara del río y los hermosos alrededores naturales hacen que este río Niyama sea apropiado para ser fotogénico y tranquilo. Para los turistas que desean disfrutar de la belleza del río Niyama, deben visitarlo durante la estación seca, porque en ese momento las rocas serán claramente visibles y la gradación del color del agua del río también se verá hermosa. Mientras que en la temporada de lluvias el agua se volverá turbia y las corrientes son fuertes y peligrosas. Llegar al río Niyama no es demasiado difícil, solo necesitas seguir las instrucciones. El camino por recorrer también es bueno y se puede sentir la frescura del aire a lo largo del camino porque hay muchos árboles verdes. Además, el acceso al río Niyama es bastante fácil y no hay ningún grupo oficial que gestione esta zona turística. Entonces, para disfrutar de la belleza de este río, los visitantes no necesitan pagar un boleto de entrada. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el río Niyama en Tulung Agung, Jawa Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Adiós.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Teteskan laraku,
cintakan
membawamu,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre bicicleta eléctrica de Nusa Tenggara Occidental va al mundo. La orgullosa noticia proviene de la pequeña y mediana industria indonesia que logró producir bicicletas eléctricas y han sido comercializadas en el extranjero. La bicicleta eléctrica se llama Lombok e-bike builder o Lebuy. Las bicicletas eléctricas se han exportado a los Estados Unidos, Australia, Noruega y Gran Bretaña. El precio de las bicicletas eléctricas comienza desde 15 millones hasta 100 millones de rupiah, dependiendo del modelo y la especificación de la bicicleta. La bicicleta eléctrica existe desde 2006. Desde 2016, una de las características de los productos bicicleta Lebuy es la energía eléctrica con un concepto deportivo. La capacidad de la batería y el kilometraje también la hacen diferente. Depende del presupuesto y la demanda del mercado. La distancia mínima que se puede cubrir es de 30 km con una duración de carga de 2 a 4 horas. También hay una bicicleta que puede viajar hasta 150 kilómetros en una sola vez. Cuanto más grande es el presupuesto, más lejos es la distancia para viajar. Gede Sukarma Jidijaya, el propietario del Lebuy, dijo que la idea de hacer la bicicleta eléctrica es de su iniciativa de modificar la bicicleta convencional para que sea eléctrica. Necesitaba alrededor de un mes para producir una unidad. Comenzó a diseñar, imprimir el marco y cortar hierro y formar el modelo. Luego soldaba y pintaba la bicicleta. La bicicleta eléctrica está hecha originalmente y con su propia creatividad, porque la bicicleta eléctrica está hecha a mano. Entonces su precio es caro. El kit eléctrico y la batería se suministran desde Jakarta. En el futuro, los fabricantes pueden fabricar la bicicleta eléctrica para que los precios sean más baratos. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. Thank you. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Salahku jika ini yang buatmu tinggalkanku. Dengarkan aku, jangan menyerah dulu. Tak mau kehilanganmu, tetaplah di sini denganku. Ku tak ingin kau berpaling dahulu.
Voice of Indonesia.
Janji untuk menang. perhatikan waktu. Bila kau berada di dekatku, bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna, dan membuatku untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Ku percayakan seluruh hatiku padamu, kasihku. Satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.